Día miércoles damos comienzo a la rosquita fandom del día de hoy. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David. La verdad que muy, pero muy feliz de estar aquí nuevamente y para hablar de muchísimas series y películas que se han desarrollado. Y empezamos con Secret Invasion, el final, que creo que en la primera rosquita que le dedicamos, en el inicio de esta serie, decíamos que había empezado bien, que tenía una trama por lo menos interesante y que por lo menos prometía una buena trama de espías y todo lo demás. Después, creo que la serie fue decayendo muchísimo para mi gusto y el final, tenemos un final demasiado abrupto, a mi entender, como que
le faltaron episodios.
Que le faltaron, no sé si episodios o algún otro giro, la trama, teniendo en cuenta que Marvel viene en capa caída, con varias series con puntaje bajo, y sobre todo las cosas porque esta serie iba a enlazar nuevos proyectos, tales como de Marvel, que tampoco es que se espera grandes cosas, porque esta película también está recibiendo mucho hate.
Y, igual que la primera.
Claro, y sobre todo las cosas porque se vienen dos importantes secuelas, fueron dos series muy, muy importantes como Loki y What If para fin de año. Así que me dejo un sabor amargo, está bien abordar el interés amoroso de Nick Fury, pero es como que llega un punto que es demasiado para mí. Y hay algunos giros que no me terminan de tanto de convencer. Me gusta lo de los Super Scrolls, que es algo que estábamos, no lo hemos mencionado del todo, pero no queríamos spoilear, pero sabíamos que iban a estar. Y eso, digamos, pudo haber sido lo más interesante al final de la trama, sobre todo con Emilia Clarke, siendo tal vez de lo mejor, junto con Olivia Colman. Para mí, Olivia Colman fue la mejor en esta trama, siendo de esta especie de
doble agente.
Sí, doble agente, una jefa de operaciones. Una inglesa metida en la inteligencia rusa, una cosa bastante rara, pero lo hace bien. Me gustó. Y el Nick Furias, como se lo conoce, sí, en otros lados, sí. Para mí empezó bien, después como que el personaje decae demasiado, demasiado en su introspección, en su tristeza, ¿no? Y de repente se volvió a levantar y se puso el parche y ahí vamos a patear trasero de nuevo. Es como que Eso como que son giros demasiado abruptos, sí. Y lo mismo al final. El final muy corto, menos de 40 minutos, y no tuvimos en ningún episodio.
Y no hay escenas post-créditos.
Que era lo que todos esperábamos.
Exacto. Y lo que Disney ya nos tiene acostumbrados, que son estos. Hay que aceptar las diferencias, hay que. Se van a hacer cargo en la segunda temporada ya el personaje de Gaia con el personaje que nombrabas también, como estas doble agentes que van a tratar, sí, de trabajar juntas para el futuro de los Skrulls. Bueno, no podemos spoilear mucho, pero hay una decisión de Estados Unidos que va a hacer con esta especie de los Skrulls.
Y también algo que no nos gustó en el principio es que hay muchas muertes de personajes muy queridos. Creo
que
eso
de
también
María Gil
nos enojó bastante. Una serie más sí, olvidable para.
Sí, y para que no vamos a recomendar. Son esas series que uno, sí, las pone, pero está con el celular, está charlando con los amigos.
Igual es un poco mejor que algunas. Hay peores, para mi cuenta. Así que no la voy a tratar de aniquilarla de todo, sino la voy a poner un intermedio.
Yo no, directamente. Si la pueden obviar, obviamente.
Sí. Sí, yo creo que
pónganse,
sí,
a ver Rebels o Star Wars.
Exactamente, que ya vamos a ver eso el mes que viene. Y como dice David, sí, para no perder demasiado tiempo, vean un video resumen antes de aquellos que vayan a ver la película, por ejemplo, de Marvels, por ejemplo.
Claro, para ponerse al día.
Para ponerse al día, nada más.
No pierdan demasiado tiempo.
Ahora, le hago esta trivia. ¿Cuál es peor? ¿Hawkeye, Miss Marvel o Secret Invasion?
Miss Marvel.
She-Hulk, me estaba olvidando.
Hasta She-Hulk es un poco mejor que. Por el hecho de que está Mark Ruffalo. Pero con Miss Marvel no. Es que ya lo habíamos dicho, ¿no? Es para cierto target también, es un target mucho más adolescente.
Sí.
No.
Bueno, no nos terminó de convencer Invasión Secreta, a pesar de que teníamos muchas esperanzas. Lo mencionábamos, The Marvels estrenó un nuevo tráiler que prácticamente no nos deja ver nada nuevo que hayamos conocido.
Sí, es un poco más extendido del teaser que salió.
Sí. Estos viajes intergalácticos, o los poderes conectados entre las tres.
Van a intercambiar los poderes.
Marvels. Van a ir al planeta de los Kree, que hay un guiño en Secret Invasion en relación a los Kree. Que creo que un poco la película ahí es donde se instala, ¿no? En esta, no sé si antes o después de la invasión secreta, pero de todas maneras es una trama aparte. Que recordemos que Nick Fury baja a la Tierra para atender todos sus asuntos y después retorna de vuelta para atender otros asuntos que entendemos serían los de Marvels, que ya tiene fecha para el 9 de noviembre. Ya lo habíamos anticipado. Hoy, como ya lo dije recién, una película que tiene mucho hate.
Exacto.
No sé por qué, pero lo
es
tiene.
Que, es que ya del hecho cuando presentaron el personaje que era el más poderoso, que venía a poner el orden en el universo de Marvel.
Pero Capitana Marvel es una muy buena película para mí.
Exacto, pero ya cuando te ponen semejante, es como pasó con The Flash. La mejor película de superhéroes de todos los tiempos, y hay que verla, Tom Cruise, y bueno, ya sabemos lo que pasó.
Sí. Bueno, salimos un poco de Marvel, que esperemos que no nos termine de defraudar un año que no ha sido positivo.
Pasa que ahora, a ese nivel ya la parte de los superhéroes está llegando a la ola baja, ¿no? Ya como que con Endgame la cosa viene en decadencia, porque hay también ya un hartazgo. Y las historias se están acabando. Eso no hay que olvidarse.
Sí. Bueno, ahora pasamos al vecino del frente. DC ha anunciado dos proyectos animados. Que DC viene bastante bien en
sí,
eso.
En la animación sí, siempre lo decimos.
Sí. Va a haber una nueva serie de Watchmen animada. Me interesa muchísimo. Después de lo que vimos de la película Zack Snyder y lo de la serie, que es impresionante la serie. Que está disponible en HBO Max, y también Justice League, Crisis en Tierras Infinitas, que es algo central en la historiografía.
Una de las mejores historias de cómics de DC.
Sí.
Y son tomos largos.
Tomos largos.
Son tomos grandes. ¿Te acuerdas cuando la vimos en la Feria del Libro?
Sí.
Yo me compré los tres tomos, son muy grandes, están muy bien dibujados, hay muy buenas historias, y que todo viene a raíz también de los lectores. Que se empezaron a confundir, y antes no era que uno mandaba un tweet.
Empezaron
a escribir
nuevo,
cartas.
Claro.
Que se empezaron a confundir, les decían, mirá, ¿qué pasó con el primer Flash? ¿Qué pasa con este segundo? Claro. Y se empezaron a confundir.
Vemos que Flashpoint un poco provocó eso.
No, Flashpoint es mucho más contemporáneo.
Ajá.
Las crisis son en la época de los 80.
Tienes razón.
Se enojaron mucho los nuevos lectores, porque no entendían la edad de oro de los cómics, que era ya por 1930, 1940.
Sí.
Y entonces, y también DC iba adquiriendo otras editoriales pequeñas que también tenían sus superhéroes, el caso de Shazam por ahí, porque era Capitán Marvel en aquel tiempo.
Para reiniciar todo.
Para tratar de ordenar un poco,
claro.
Sin tocar mucho a Superman, a Wonder Woman y a Batman, que eran los que tenían ese origen, que no ha cambiado demasiado con las historias. En muchas veces, como lo decías vos, en Flashpoint se ha cambiado también ese origen, pero
acá se introduce, el concepto y la noción del multiverso.
Exacto. ¿Por qué? Porque siempre respondían, son historietas, muchachos, dejen de... Y bueno, ya la gente se ponía enojada, y bueno, quedó Tierra 1, quedó Tierra 2, quedó Tierra 3, Tierra X, Tierra Prime, para más o menos acomodar, sí. Y bueno, después se volvió otra vez a seguir extendiendo, y bueno, salió esta de las Tierras en Crisis Infinitas, que lo hicieron también hace poco en el famoso Arrowverso, en las series del canal de CW.
Bueno, para entender un poco más sobre todas las cosas, recomendamos el documental de DC, Superpowered, que se llama. Está muy bien, te digo, son tres capítulos, este documental, cada uno de una hora, que explica con muy buen detalle todas estas etapas que habla David, la edad de oro de los superhéroes, una edad oscura donde prácticamente los prohíben.
Exacto, el famoso código.
El famoso código.
Que también lo vimos en el documental de Stan Lee, que también tenían este problema del código, que tenía que pasar primero los artistas, dibujar, armar el guión, y esas hojas pasaban a gente que no tenía mucha idea de cómics, y decía, esto no, esto sí, esto no, esto sí, sí. Y salieron estos
barrios. Porque perturbaba las mentes y las almas de los niños, ese era el motivo de tanta censura que había, y después el surgimiento, como bien dice David. Bueno, y bueno, Crisis en Tierras Infinitas es parte de la historia de DC, como así también la Liga de la Justicia, así que también va a ser una serie animada para el 2024. Hablando, seguimos con animaciones, y lo más relevante es confirmadísima ya la segunda temporada para Invencible en Prime Video, una excelente serie que vos me recomendaste el año pasado, y habla de este superhéroe muy similar quizás a los poderes de Superman, sobre todo el padre de Invencible, que es Omni-Man, pero que tiene una versión completamente adulta, terrorífica de los superhéroes, de la fuerza que tienen y de lo que pueden generar.
¿Qué es lo que tiene Superman? ¿Admira a la humanidad?
Sí.
¿Omni-Man no?
No.
Los tiene como mascotas.
Sí.
El cariño que tiene o que siente por los humanos es como si fueran de mascotas las personas, a su propio hijo.
Exacto.
Es el caso del protagonista de esta serie de Invincible. Y es una de las excusas por la cual yo tengo Amazon Prime, porque es Invincible y The Boys. Por ninguna otra razón me he dado de baja, pero es por estas dos series.
Si todo sale bien, será el 3 de noviembre el estreno de Invencible 2. Coincido con David, de lo mejor que tiene Amazon.
Y ya tiene algo Amazon de Invincible, que tiene un capítulo especial de una de las protagonistas de esta serie, que es Eve. No es el interés amoroso, pero sí es la gran amiga, la que está con él, y muestran también su origen y parte de lo que es la serie de Invincible.
Normalmente en las versiones animadas uno sí se da por ahí, le da flojera y busca la versión doblada, pero en Invencible hay muy buenas voces.
¿Sí?
Es mejor verla en versión original, porque por ejemplo en la voz en la primera temporada de Omni-Man es J.K. Simmons, por ejemplo.
Exacto, y aparte Omni-Man es parecido a él.
Sí, concreta claramente. Y Steve Young, un gran actor, hace de Invencible, y también aparece Sandra Oh como la madre de Invencible y la esposa de Omni-Man. Y hablando de Omni-Man, salteamos las plataformas, nos vamos a los...
Vamos al multiverso de los videojuegos.
En PlayStation 5 ya han anunciado Mortal Kombat 1, una reedición, pero como lo venían haciendo en otros videojuegos, sobre todo en el 10, en el 11, es incorporar personajes por fuera de lo que se conoce como lo que es el Mortal Kombat. Como por ejemplo, para esta edición incorporan a Omni-Man, lo mencionó recién David, a los The Boys, a Homelander y también a Peacemaker.
Exacto.
Con John Cena,
Sí, exacto.
Es el John Cena. John Cena vestido de Peacemaker.
Realmente los niños de hoy son muy afortunados.
Totalmente, está buenísimo. Quiero ver pelear estos tres muchachos.
La animación que tienen son como si fueran de la película. Están sacados prácticamente de la vida real.
Como hicieron con...
Tiene una nitidez.
Con Rambo. En el
Mortal Terminator, Kombat 11.
Terminator, Robocop. Por ejemplo, vemos a la voz de Schwarzenegger. Le pone las voces al T-1000. Así que está buenísimo, buenísimo esta nueva versión del Mortal Kombat 1. Próximamente ya pueden pedir la preventa. Como así también de Spider-Man.
El Día del Niño.
Sí, Spider-Man 2 también lanzó un nuevo tráiler. Lo único novedoso es que
ahora vimos...
ya aparece Harry Osborn.
Exacto, quién va a ser uno de los importantes villanos y antagonistas de las historias de Spider-Man.
Aquellos que jugaron el juego, Harry Osborn no aparece muchísimo en los videojuegos, en esta versión de Spider-Man, y tampoco en Miles Morales, pero se deja entrever que tiene una enfermedad y que el padre, Osborn, lo está tratando de curar, ¿no? Finalmente termina curándose y aparece en este Spider-Man 2, que quizás sea el Duende Verde, como bien decís, y ya sabemos que Spider-Man se va a convertir en Venom, y también aparece Kraven the Hunter y todo lo que hemos hablado en la roquita pasada. Bien, salimos un poco de aquí y nos vamos al cine. al cine nacional, lo más novedoso es que se conoció que Peter Lanzani va a dirigir, va a escribir, producir y a interpretar.
¿A quién?
A Luca Prodan en una película, en una biopic.
La biopic.
La biopic de Luca Prodan. Algún día va a llegar esto, ¿eh?
Exacto. Una de las, ya lo veníamos diciendo que sí, había historias de
que se abrió un todo un panorama,
en,
¿no?
En el rock. Falta la de Moura y me parece que ahí.
Y una de Cerati.
Sí. Me parece que Cerati va a ser bastante complicado.
Está
porque difícil. Gustavo. Es como que si, no sé si vos tenés esa sensación de que estaría vivo todavía.
Y un poco sí.
Entonces es muy, muy complicado. Pero me parece que no lo veo. Pero le voy a dar la chance. Pero no lo veo como Luca Prodan.
A no Peter Lanzani.
Sí, no lo veo. No lo veo.
Y en hacer los papeles interesantes.
Bueno,
vamos en Argentina, en 1985 lo hizo.
Hablamos de Leo Sbaraglia como Carlos Menem, que también iba y puede ser un papel difícil para él.
Sí.
Y bueno, Luca Prodan con su historia y su forma de ser.
Y su forma de hablar.
Exacto. Y su historia, ¿no? Porque
sí,
es una historia muy,
muy
particular.
Bueno.
Una
hay
persona
que
estuvo en un instituto. Codeándose con los jóvenes del futuro.
Entre ellos el príncipe Carlos.
Exacto, por eso venir a la Argentina, no a instalarse directamente en Buenos Aires, sino estar en Córdoba, es una muy buena historia. Pero bueno, hay que tenerle fe, poner una fichita a Peter Lanzani, que se está animando a tomar una historia muy fuerte, como es la historia de Luca Prodan.
Y una de las historias más significativas del rock nacional, sin lugar a dudas.
Y ya vamos a estar informando acerca de los castings, porque tenemos muchos. Tafuncho, Pettinato.
Sí, hablando de casting, ¿se anotó el casting de Síganme?
No.
No, tampoco.
No, llegué tarde. Aparte no buscaban el Target League. Era más gente más joven.
Sí, sí. Bien, bueno, esta es la gran novedad en el cine nacional. Y en lo internacional, y con esto ya cerramos, y creo que es lo más relevante de la semana.
Exacto.
Es acerca de esta película que lo hemos mencionado la semana pasada, que se llama Sound of Freedom, o Sonidos de Libertad, que aborda una temática muy fuerte, que es el tráfico de personas, y sobre todo de los niños. Es una historia verídica de un ex agente del gobierno de, creo que de Seguridad Nacional, donde trabajaba, creo que también Snowden, me parece, que tenía como misión investigar a los carteles, traficantes de drogas, y se da con que dentro de esa red de narcotráfico había
el negocio de la droga, también había otro negocio.
Había otro negocio, la trata de personas, que no terminaba en México, sino que ahí iniciaba todo, sino que tenía como destino su propio país, los Estados Unidos. Y ahí pudo averiguar que Estados Unidos, si es el mayor consumidor de droga del mundo, también lo es
de
la trata de personas. También sé que esta historia lo lleva a Colombia, termina rescatando niños, una cantidad muy importante de niños que estaban en cautiverio y siendo explotados sexualmente. Obviamente es una temática muy pero muy sensible, pero que en algunas veces en los films, las dramatizaciones, hemos visto este tipo de películas. O sea, no sé cuál es la polémica. La polémica para mí pasa porque
toca Estados Unidos.
Exactamente.
Toca los bajos fondos de Estados Unidos.
Que Estados Unidos queda como el malo.
Exacto. Y que Estados Unidos en realidad es, como bien lo decías, gran consumidor.
Sí.
Y que hay gente muy poderosa detrás de eso, de esa trata. Detrás de cada empresario, de cada político impecable que vemos en los diarios y en los medios, hay cosas sucias, en este caso la trata de personas.
Bueno, ¿qué ha pasado con esta película? Que
¿quiénes se encargan de la distribución? Los muchachones que acusa la película.
Exactamente. Ha tenido muchísimos inconvenientes. Tengo entendido, según lo que leí, que Netflix tenía ganas de tener esta película, después dijo que no. La terminó comprando Fox y después Fox vendió sus acciones a Disney y no la puede pasar. Así que ha tenido muchísimos inconvenientes. Un estudio muy poco conocido ha obtenido los derechos y la está ofreciendo, digamos, a través de una página, ¿no? Como un pay-per-view. Está también el hype que tiene esta película, un poco por Jim Caviezel, que es el actor protagónico que hace este agente, conocido por La Pasión de Cristo.
Exacto.
Y segundo, porque el director de la película es mexicano. Entonces, como México es la industria de memes, así como te puede tirar abajo una película con el hate, también te puede levantar otra con el hype. Y creo que esto le ha rendido muy bien a la película y está por debajo de Misión Imposible.
En la recaudación.
En recaudación, es impresionante porque Misión Imposible fue muy bien. Obviamente no va a llegar lo de Barbie.
Y, con la, cantidad, y con la cantidad de plata que ha gastado Tom Cruise en promocionar, porque se habla de más de 100 millones de dólares en promoción nada más.
Sí, esta película costó 14 millones de dólares. Nada.
Es del boca a boca.
Es
el famoso cine del boca a boca, que es con una historia muy fuerte y con unas actuaciones que toca, realmente tienen que ver. Nosotros también por redes sociales ya lo hemos compartido el tráiler, porque es un muy buen tráiler y te marca lo que va a ser la película. Así que es una película que vale la pena, que ojalá, no creo que pase aquí en La Rioja de que esté en una sala de cine. Me gustaría que así fuera, pero bueno.
No sé, creo que este estudio está tratando de distribuirla y va a llegar a Latinoamérica aparentemente el 31 de agosto. Así que prendamos vela, podemos ver esta película.
Es una muy buena película.
Es una película no recomendada para el público en su mayoría, sino más bien para el público adulto, porque es una temática muy, pero muy fuerte, pero que creo que hay que mirarla.
Exacto.
Hay que apreciarla.
Hay que abrir los ojos. Y tener cuidado porque estas clases de situaciones pasan. Hay muchísimos en redes sociales, uno lo ve que la cantidad de menores también ha aumentado con el correr de los años. Entonces es preocupante. Y bueno, una película que trate este tema con tantas series de ficción que hay, o tantas películas de ficción como Barbie, como Oppenheimer, una historia real, fuerte y cruda, hace bien le hace bien al cine.
Así que ojalá que llegue Sound of Freedom a nuestro país.
Bueno, ¿sabe qué le traje?
Diga.
De Sound of Freedom tenemos el soundtrack oficial con el artista Asgeir con el tema Breed de la película Sounds of Freedom. Nos vemos la próxima semana, Ezequiel.
Hasta luego.